Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días, ya conocemos los resultados provisionales de la primera consulta ciudadana de la capital, una consulta en la que se ha votado el diseño de la Plaza de España y detalles sobre distritos y la remodelación de la Gran Vía. Según el recuento, más de 212.000 personas han participado. Ha ganado el Proyecto X, que planteaba una gran zona verde con centenares de árboles y una plaza circular. El Ayuntamiento acatará el resultado y proyectará este modelo para el emplazamiento para la Plaza de España, mientras la oposición ha valorado ya estos resultados. Palacio de Cibeles, Mar García. Cuéntanos.
Buenos días. Primera respuesta que llega en pleno reproches de la oposición, con más intensidad y más argumentos desde Ciudadanos y el Partido Popular. Los populares, su portavoz Esperanza Aguirre, acusan a la alcaldesa y a su gobierno de convertir el proceso de participación en un instrumento de demagogia, de atacar directamente a la democracia representativa. La respuesta del delegado Pablo Soto.
Son, y estos testimonios lo demuestran, simples maniobras populistas para desacreditar a la democracia de verdad, a la democracia representativa, y ejercicios de demagogia para mayor gloria suya, pero nada útiles para mejorar la vida de nuestra ciudad.
Le digo que ocurre lo contrario, que la democracia representativa, que se blinda frente a la participación ciudadana, se corrompe y se convierte en autoritarismo. Siempre las democracias que prosperan y que son democracias de calidad tienen componentes muy fuertes de democracia directa. Siempre, en Estados Unidos, en los estados donde es más sana, en Europa, en los países donde es más sana, siempre. Y no nos acuse de populismo. Hacer lo que la gente quiere es democracia. Populismo es decir lo que la gente quiere oír. Esto es democracia.
2.000 votos, insisten desde el Partido Popular, no puede cambiar el nombre de un parque como ocurre en Valdebebas.
Gracias, Mar. Seguimos también pendientes del juicio en el Supremo. A las 10 de la mañana ha empezado la vista contra el exconseller de Presidencia catalán Francesc Homs por los delitos de prevaricación y desobediencia en relación a la consulta independentista del 9 de noviembre. Lupe Ortiz, buenos días.
Buenos días. Francesc Homs está explicando ante el tribunal en qué consistió su intervención en esa consulta del 9N. El fiscal le ha preguntado si su departamento, si desde la Consejería de Presidencia se activó, por ejemplo, una base de datos temporal para hacer llegar a los ciudadanos una carta del expresidente Artur Mas informando sobre la celebración de ese referéndum.
¿Sabe si su departamento firmó un convenio con el Instituto de Estadística de Cataluña para crear una base de datos temporal que permitiera acceder a los datos y direcciones a efectos de los ciudadanos que residen en Cataluña, a efectos de enviar una carta del presidente Mas en relación con este proceso del día 9?
Bueno, es que la comunicación directa del Gobierno de la Generalitat se ha hecho en otras tantas ocasiones a partir de la cesión de estos datos y esto, digamos, de acuerdo con el marco de la Ley de Protección de Datos, y efectivamente formaba parte de la comunicación a la población de la existencia de este proceso participativo.
Francesc Homs se enfrenta a 9 años de inhabilitación por desobediencia grave y prevaricación.
Y una cosa más, la auditora PricewaterhouseCoopers, la empresa encargada de recibir, contabilizar y velar los resultados de los Óscar, lamenta a través de un comunicado el error sucedido en la gala de entrega de estos galardones y asegura que está investigando ya lo sucedido. Ya saben que se ha dado como ganadora, como mejor película, a La La Land. Ha sido un error porque la ganadora, la vencedora, había sido Moonlight.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Vamos a ver cómo se circula por las carreteras. DGT, Carlos García Nuño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Tenemos hasta ahora pocas complicaciones. Afortunadamente, en las principales entradas y salidas de Madrid capital se puede hasta ahora circular en general con normalidad. No hay ningún tipo de problema. Nivel blanco, circulación fluida.
Completamos la información del tráfico en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo están las cosas en el interior de la ciudad? Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Un panorama tranquilo. Ya a esta hora remitieron por completo las retenciones del periodo de hora punta. Se recupera la fluidez en el interior y también a lo largo de la M30. Eso sí, recordamos que hay trabajos de asfaltado en la calle Méndez Álvaro. En sentido M30 se cortan varios carriles.
Gracias, Margarita. Si están las cosas, volvemos con un nuevo resumen de noticias a las 12. Siguen en compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son ahora las 11 y 6, uy, fíjate, las 11 y 6 minutos, iba a decir yo a las 16, estoy yo, que es que el lunes se me está pasando volando.
El tiempo pasa rápido cuando se está en buena compañía.
Claro, ¿no? Efectivamente, y aquí estamos tú y yo y Fernando Alonso, los tres, departiendo amigable. Bueno, Alonso no habla mucho.
No está para
pero me estabas ahora contando esto de que ha probado el nuevo coche, felicidad absoluta, el coche, un tiro de coche, le han cambiado el color, vamos,
sí,
con eso ya.
Lo han tuneado.
Oye, ¿tú sabes que existe una teoría sobre los colores? Mira, te voy a contar una anécdota. ¿Tú sabes las bombonas de butano porque eran naranjas en su momento?
Yo creo que alguna vez lo supe, pero les aprendo rápido.
Bueno, pues hicieron la prueba con unas bombonas exactamente iguales en su momento antes de sacar el butano a la comercialización y las pintaron cada una de un color distinto. Y había pues una negra, una verde, una... todas. Y pusieron a varias personas a levantarlas a pulso. Bueno, todos coincidieron en... Las bombonas pesaban lo mismo, pero todas coincidieron en que la naranja era la que menos pesaba y que la negra era la que más pesaba.
Pues va a ser eso lo del coche de Fernando Alonso.
Va a ser.
Lo han querido pintar de naranja.
A ver si va más ligero, claro, más, pesa menos.
En un alarde de imaginación para claro, que el coche chute, ¿no? Pero el coche no termina de ir.
Y el coche de pronto, que le me estabas diciendo tú, el combustible.
Ha sido el sistema de combustible.
El depósito de la gasolina de toda la vida.
Sí, supongo que no circularía bien.
Pero bueno, un depósito de gasolina, que le pongan un... Mira, yo le puedo dar la marca de mi... El mío funciona
a veces, divinamente,
a
veces
vamos.
Tuneas y claro, pues más que arreglar, a veces estropeas. Pero el caso es que una vuelta. Ya. Es lo que te decía, o sea, acuérdate cuando salíamos con la L ahí en el cristal de atrás a hacer un poco de rodaje.
Exacto.
Pues el problema es que el coche que no va es el McLaren de Alonso, porque los Ferrari, los Mercedes, están yendo todos. Bueno, Red Bull tampoco anda muy allá, de hecho el Toro Rosso de nuestro Carlos Sainz, de nuestro piloto madrileño, tampoco está como para muchas alegrías. Ha dado solo dos vueltas.
Todos. Oh,
pero,
vaya desastre.
Pero bueno, que a mí me sabe mal, porque Alonso estaba contento allá. Estaba encantado de la vida, pensando que iba a ser una gran temporada y a la primera de cambio pues ya hemos visto cómo va la cosa.
Ay, Dios mío, en fin, no voy a malmeter más, que bastante tendrá él después del bochorno. Esto le ha pasado como a los de La La Land, ha salido a Silbao, bien, victoria, y cuando estaba allí le han dicho, cuidado,
un gatillazo, toda regla,
automovilístico.
Toda regla. Lo malo es que la avería, como no debe de ser poca cosa, ya han dicho los ingenieros y los técnicos que va a llevar un rato...
Es
la típica avería que si te pasa a ti o a mí en el coche, te amarga el mes y dices, pues igual hay que cambiar de coche. Lo que pasa es que Alonso no puede.
Le cambian el depósito. Claro. Si esto tampoco será por problema de dinero.
No, si por dinero no es. El caso es que los demás van evolucionando, van corriendo tal. Y él, bueno, pues como que no.
¿Ha llamado ya al perito del seguro?
Pues estará en ello, supongo.
Eso es lo primero que hay que hacer.
La broma le va a salir por un pico, pero está en ello. Le van a subir la cuota, yo creo.
No sé, Fit, qué el desastre, señor. Rodrigo, muchísimas
gracias. Muy bien, Eli, te recuerdo. Mañana vuelve la Liga Valencia-Leganés, el miércoles Real Madrid-Las Palmas y el jueves Deportivo Atleti. Todo aquí en Onda Madrid.
¿Quién arbitra?
Ojo, pues es que yo hasta que no va a empezar el partido prefiero ni fijarme en los árbitros.
Bueno, ¿no será el de la bolsita?
El de la bolsita, si todo fuera como tiene que ir, no arbitraría esta próxima jornada, pero...
Habría que mandarle a cambiar el depósito de gasolina de Fernando Alonso, seguramente.
Que se diera un par de vueltas.
Dale. Hasta luego, Rodrigo.
Hasta luego.
Oh.
Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Y es que ella no sabe lo que es el amor, solo sabe de golpes y de sola.
101.3 y 106 FM. Es que ella, Onda Madrid.
No conoce aquel hombre que un día la enamoró. Duele más el sufrimiento que cualquier moratón. Se refugia en su alma de cualquier chaparrón. Y es que ella, ella.
Y en tu cocina, tan prisionera de tu casa en la cocina, donde los días pasarán como rutina, donde su siesta es la paz de tu armonía.
Y en tu ventana gritas al cielo pero lo dices callada, no vaya a ser que se despierte el que maltrata cada sentido y cada gesto de tu alma. Lo que daría yo.
Varias mujeres, seguramente lo han escuchado ustedes en los últimos días, llevan desde hace 18 acampadas en la Puerta del Sol. Están en huelga de hambre para denunciar el maltrato y los asesinatos a mujeres. Quieren que la violencia machista se convierta en un asunto de Estado y están recogiendo firmas para apoyar un manifiesto de 25 puntos que consideran clave para acabar con esta lacra. Las últimas noticias que teníamos es que algunas de estas mujeres han tenido que pasar por las manos del médico. Son muchos días, 18 días de huelga de hambre. Con ellas está Gloria Talavera. Buenos días, Gloria.
Hola, ¿qué tal? Buenos días desde la Puerta del Sol. Siguiendo esta protesta que comenzaron varias mujeres, como decíamos, el pasado 9 de febrero. Gloria es una de las que ha estado aquí desde el principio. Gloria, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo os encontráis?
Pues muy cansada, son 18 días y bueno, se están haciendo duros. Y cada según van pasando los días, más serán.
Tienes una compañera incluso hospitalizada.
Sí, efectivamente, era hospitalizada el jueves. Me parece, a ver, el tema de los días y todo eso ya van fallando. Creo que fue el jueves, fue hospitalizada tras tener que intervenir tras la intervención de la Policía Nacional. Fue el primer ingreso donde se detecta que está mal. Ella regresa y finalmente, pues ha tenido que ser ingresada, tiene un pulmón encharcado y no está aquí, está en el Hospital de Toledo, que es más cercano a su familia.
Uh-huh. Vamos a contar a los oyentes cómo os organizáis aquí. Tenéis una enorme tienda de campaña de color azul, donde me imagino paséis las noches, algunas muy gélidas todavía en Madrid. Aquí un mostrador donde se explican vuestras reivindicaciones, donde además recogéis firmas, y algo que llama mucho la atención, ¿no? Casi enfrente del kilómetro cero, una exposición con los nombres de mujeres que han fallecido, víctimas de la violencia de género, y unos zapatos rojos, acompañados de velas. ¿Qué significado tiene todo esto?
A ver, vamos a ver, lo que intentamos hacer es el símbolo de la libertad y de la paz, ¿no? El centro son el total de las violencias machistas, ¿vale? Que es acorde con nuestro punto número uno y que también un poco certifica la petición del 7N, ¿no? De que contemplar todas las violencias machistas. Y está rodeado por las víctimas asesinadas en el 2016 y las del medio, las fichas que se ven en el medio son las víctimas del 2017. No están totalmente actualizadas porque aquí recursos no tenemos para ello, pero con esto queremos preguntar cuántas más tenemos que ser asesinadas para encontrar paz y libertad, ¿no?
¿Lo de los zapatos rojos?
Los zapatos rojos es una campaña internacional que proviene de Tijuana y que comenzó allí, y yo creo que todas las plataformas feministas nacionales e internacionales se están haciendo eco, ¿no? Es una campaña dirigida a todas las violencias machistas y decidimos rodearla pues por la violencia de género, que es la que está dentro de lo que es la pareja, ¿no? Que se ejerce del hombre a la mujer. Y es un poquito porque es el 70% de las mujeres asesinadas de la violencia machista son dentro del marco de la violencia de género, en el silencio de sus hogares.
Gloria, me gustaría que compartieras con los oyentes, si te parece bien, tu historia, porque has decidido embarcarte también en esta protesta aquí en la Puerta del Sol.
A ver, yo soy la presidenta de la Asociación Belaluz, soy la fundadora de la Asociación Belaluz. Belaluz está representada por mujeres que han vivido de forma directa e indirecta en la infancia, fuera de ya adultas, la violencia de género, y fruto de nuestra experiencia y de ese coraje de querer ser libres, impulsamos este proyecto, que es la intención que tiene es mejorar la salida de las víctimas desde el principio y humanizar un poco a la sociedad.
¿Te preguntan la gente por tu historia?
Sí, pero yo hay una cosa, yo desde el principio tuve claro, y aún encima siendo la voz, de que yo estoy en contra de los diálogos yoístas. Y yo tuve claro, cada una, y yo creo que todas a día de hoy, que somos el todas, ¿vale? Una sola no sale, o cambiamos para todas o ninguna va a salir.
¿Os esperabais recibir este apoyo, el calor también de los ciudadanos, de muchos turistas que veo que hasta ahora están firmando?
Sorprendidas, porque no es hasta ahora, es que son las 3 de la mañana y hemos tenido a gente que se acercaba a la mesa en silencio diciendo están dormidas, no las vamos a... y firmaban. Y yo me tengo despertado porque hasta hace muy poquito solo teníamos lo que ves. Hace 3 días que tenemos esto, que tenemos una zona de descanso porque ahora ya puede haber mareos y tenemos que descansar un poco más. Antes dormíamos aquí delante, estiradas con los pies hacia adelante, aquí tumbadas, plegábamos esto y era como dormíamos. Y llegamos a tener cola por la noche de gente en silencio firmando para no despertarnos.
Tenéis además, decíais, buena protección policial, algo muy importante también para vosotras, ¿no? Buen apoyo.
Sí, a ver, la Policía Nacional se está portando, está muy pendiente de nosotras, de que no nos falte nada. Ayer hemos estado en el Distrito Centro con una mujer que se acercaba hasta aquí y fue atendida de maravilla. No podemos decir lo mismo, por ejemplo, en el caso de la asistencia que ayer tuvimos que hacer, se presentó la Policía Municipal. Tenemos claro que ya no solo estamos atendiendo, Belaluz está haciendo una reivindicación, sino que le estamos dando salida o luz a muchas mujeres en Madrid ante la falta de servicios del ayuntamiento en esta materia y formación.
Gloria, o sea que también hay muchas mujeres que después de escuchar vuestra reivindicación y de saber que estáis aquí, se acercan a contaros historia, quizás porque antes no han tenido el valor de enfrentarse a ella.
Sí, que vienen a contarnos sus vivencias y también que lo están viviendo. Y muchas mujeres que no han denunciado y que encuentran, somos nosotras más accesibles que las instituciones, ¿no? Lo que sí ayer hemos detectado que aquí la policía local, por lo menos las personas que han venido ayer, la carencia de formación en la materia es total y además que esa falta de formación genera en ellos una prepotencia absurda. Y eso no es una forma de combatir desde el ayuntamiento la violencia de género. Ayer Belaluz ha denunciado a la policía local y ha denunciado a la Policía Nacional de Vallecas.
Por situaciones que se vivieron, ¿no?
Por desamparar a una víctima, por sesgar la información y por no saber auxiliar a una mujer y a su hijo.
Gloria, están aquí la gente, como decíamos, realizando sus firmas para apoyar un manifiesto de 25 puntos que consideráis clave, ¿no?, para acabar con esta lacra.
Sí, lo que estamos haciendo son claves entre ellos. Hay que volver a reestructurar porque hubo muchos recortes, las mujeres se enfrentan a un sistema, como pudimos ayer comprobar, vacío totalmente de profesionales, de personal especializado y especialista. Los juzgados, estamos hablando que hay una normalización por parte de jueces y fiscales de la violencia, parece ser que son incapaces de detectarla, y lo que presentamos son medidas que combaten todo eso, entre ellas que entendemos que las personas que estén que formen parte de esta salida de las mujeres, tienen que tener pruebas psicológicas para no reproducir patrones, ¿vale?, ni estereotipos, algo que ayer hemos vivido en pleno auge, ¿no?, aquí, porque esta mujer estaba con nosotros, porque vino aquí, pero si no, esta mujer que fue calificada de extremo riesgo, que es muy grave, porque extremos riesgos hay muy poquitos. Podemos estar hablando que extremo riesgo, y te voy a dar los datos exactos, durante el 2016 aquí en España hay 120.000 denuncias. Y extremo riesgo, disculpa,
estar buscándolo. ¿Y qué pasó exactamente en Vallecas para que tuvierais que realizar esta denuncia?
Bueno, pues que la mujer, el agresor llama a la policía, vale, ella llama a la policía, el niño es amenazado de muerte, el niño se presenta aquí y la madre, bueno, el niño bloqueado totalmente.
¿El niño se presenta aquí sin la madre?
No, no, el niño y la madre se presentan aquí los dos, nosotros los metemos adentro, la madre estaba deshecha y el niño estaba en pleno shock. Llamamos al SAMUR, ¿vale?, para que haga una valoración de cómo llegan aquí. Esa valoración se hizo, donde se determinó que el niño ya estaba en shock. Y vienen porque sienten desprotegido, no entienden nada. A la madre, después de vivir situaciones muy violentas durante muchos años, ella se separa. Situaciones donde ya había tenido que intervenir la Policía Nacional, donde abre unas diligencias, ella no declara, donde ella vuelve, ella denuncia, un momento que coge coraje, pero yo reconozco que con este sistema no aprovechamos el coraje, ¿no? Y se presenta el sábado por la noche para denunciar que el niño ha sido amenazado de muerte, que a ella la ha intentado agredir. Él es detenido en las inmediaciones de la vivienda de la víctima. Y se le dice, en ese momento la policía le dice que no hace falta que vaya ese día, que vaya al día siguiente. Eso es algo nefasto cuando una mujer está en esta situación, ¿no? Porque esa seguridad luego puede titubear, que hay que aprovechar el momento, ya no solo por el tirón de la víctima, sino porque están muy cercanos los hechos. En ese momento ella relata todo lo vivido, enseña el móvil, tiene grabaciones, como la insulta, como la abeja. Y todo lo relacionado con ella desde la comisaría de Vallecas se elude. Solo hablan que el progenitor, porque yo a este tipo de personajes no les puedo llamar padres, eluden que el progenitor le dio dos bofetadas al niño y que en un momento lo amenaza de muerte. ¿Qué pasa? Al eludir el tema de violencia de género, las medidas no van a ser tan inmediatas. Y luego vas a dejar desprotegida en este caso a la madre, ¿no? Ella se presenta aquí desesperada porque en el momento no lee la denuncia firma, pero no lee toda la denuncia tras horas de espera, no tienes cabeza. Pero tampoco se le ofrece un abogado. Como no lo van a poner por violencia de género, ella no tiene ningún tipo de derecho. Se presenta aquí desesperada porque dice va a salir de la cárcel y nos va a matar a los dos. Claro, tú escuchas eso y las empiezas a escuchar. Pero claro, esto hoy podemos decir que no solo ese riesgo lo certificamos nosotros, sino que el Biogen certifica que esta mujer está en riesgo extremo.
Y riesgo extremo me decías, ¿no?, que tienes aquí los datos.
Sí, en el tema de riesgo extremo estamos hablando que hay 120.000 denuncias de media en España y que riesgo extremo en el 2016 hubo 11.
Voy a cifrar, ¿no?
Pero vamos a ver, estamos hablando que si a lo mejor esta mujer no hubiese llegado aquí con su hijo, en 3 días cuando a él lo suelten del calabozo, con una violencia familiar que era como la iba a derivar en este caso la persona o el personal que lo atendió en Vallecas, estamos hablando que podíamos sumar la 22 y el niño la 23.
Gloria, ¿hasta cuándo pensáis que vais a poder aguantar con esta situación, huelga de hambre, durmiendo también en la calle?
A ver, también me gustaría comentarte una cosa. Nosotros pedimos que viniera la policía aquí. Cuando vinieron a atendernos, vino la policía local. ¿Vale? Se mostró, vinieron aquí 6, que parecían los hombres de Harrison. Pedimos, el niño estaba dentro, aquí había muchísima gente. Y ellos, aquí no vaya a ser que bajen un escalafón. Ya no quisieron entrar, cuando aquí entramos todos, el SAMUR, vale, la atendieron dentro, el niño estaba mucho más tranquilo, pero no, aquí lo que importó fue su yo, por encima de un menor de 11 años aterrorizado. Bueno, salimos todas y nos dijeron que la víctima no tenía ningún derecho, que la mujer no tenía ningún derecho a poner la denuncia, que fuera al juzgado de guardia. Y que en ningún momento ella tenía que ser representada en el momento de la denuncia por un abogado. Eso se nos discutió a nosotros. Nosotras, que estamos intentando modificar la ley, ahora unos personajes que dicen defender a las mujeres Nos discuten la representación que tiene que tener una mujer desde el principio y nos dicen que hace 10 días que se ha leído la ley integral de violencia de género. No sé si es porque estamos nosotras, si porque ahora les están haciendo un curso de la CCC, pero lo que no pueden hacer es encontrarse esa situación las mujeres en Madrid. Y en este caso, vuelvo a decir, fue calificado como extremo riesgo. Que podríamos estar hablando que si esta mujer no llega aquí ayer, hubiésemos tenido que poner otros zapatos y otro nombre, o dos nombres, el de un menor y el de una. Ahora veremos cómo va a solucionar, a resolver, ¿no?, el juzgado, que esperemos que la protejan, pues en 72 horas debería tener una vista.
Gloria, pues muchísimas gracias por compartir con los oyentes vuestras vivencias, vuestras experiencias y por iniciar también este proyecto en el que tratáis de recabar muchísimas firmas con un manifiesto de 25 puntos que consideráis clave para acabar con esta lacra. Está todavía todo el mundo a tiempo de pasarse por aquí y charlar con vosotros. Muy amable.
Que cualquier mujer que necesita ayuda, cualquier mujer que se acerque aquí, que estamos de día y de noche y que para nosotras tienen prioridad absoluta cualquier mujer que tenga por encima de lo que estemos haciendo.
Muchísimas gracias, yo creo que estáis ayudando a muchas familias, muy amable.
Venga, muchas gracias a vosotros por darnos voz.
Gloria es una de las protagonistas, como decíamos, de esta protesta que comenzaba el pasado 9 de febrero.
Bueno, pues ahí queda ese testimonio, ojalá que tengan suerte, porque esto de los asesinatos machistas es que esto ya está tomando un cariz muy preocupante. Loli Jurado, muy buenos días.
Buenos días, Eli del Valle.
Que vienes con el avance.
Vengo con el avance, estamos ahí sin parar de teclear.
Bueno, como siempre, trabajando al 100%.
Claro que sí, hoy estamos muy pendientes, ya lo sabes, del Tribunal Supremo, que hoy acoge el juicio contra el ex consejero de Presidencia catalán, Francesc Homs, por los delitos de prevaricación y desobediencia en relación a la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014. La Fiscalía pide para él 9 años de inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos electivos por organizar esa consulta suspendida por el Tribunal Constitucional. Homs ha empezado a declarar a eso de las 11 menos 10 y, bueno, pues como ya hiciera Artur Mas en su juicio en Cataluña, Homs ha recordado que sin la participación de 40.000 voluntarios no hubiera sido posible realizar esa consulta independentista. Ha dicho que su departamento participó en la concepción del 9N, ha admitido que se encargó de la publicidad de la consulta para informar de que había un espacio deliberativo y de que la ciudadanía podía participar. De momento sigue declarando, veamos lo que da de sí esa comparecencia. Aquí en Madrid, ya sabes, sobre todo las personas que cada día utilizan el metro, que estamos ante la primera fase de la segunda jornada de paros parciales de los maquinistas, ha transcurrido de momento como el pasado viernes, poco, sin incidencias destacables. Bien. Y como también el pasado viernes, baile de cifras. Metro de Madrid dice que no ha habido prácticamente un seguimiento, lo cifran en un 7% y sin embargo el sindicato convocante dice que ha sido absoluto, casi del 100%. Ese primer paro, recordamos, ha transcurrido entre las 6 y 5 de la mañana y las 9 menos 20. Hay dos más, uno a la 1 y 20, que finaliza a las 4 y 25, y otro a las 5 de la tarde, que terminará sobre las 8 menos 5 de la tarde. También hemos tenido hoy en Madrid datos de la primera consulta ciudadana en la capital. 212.108 madrileños, o sea, un 7,8% de la población residente aquí en Madrid ha participado en esa primera consulta ciudadana para decidir, pues entre otros aspectos, el futuro de la Plaza de España, que podría ser un espacio circular con cientos de árboles, y la Gran Vía, que podrá contar con aceras mucho más amplia. El escrutinio de los más de 950.000 votos emitidos es que cada persona votaba 3 papeletas, y además por 3 vías diferentes, correo postal, urnas presenciales y también internet. Ha sido realizado por voluntarios que han tardado la friolera de una semana en contar los votos. Vaya. Como dice el ayuntamiento, les ha desbordado esta historia.
Bueno, pues
después
nada,
de dar los datos, ahora están en el pleno. Ahora es cuando empieza lo bueno.
Bueno, pues ya sabes, nada, ¿no? Ya nos contarás en los boletines horarios y en el informativo de las 2.
Pues claro.
Ahí estaremos atentos.
Venga.
Hasta luego.
Adiós, guapa.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
En Canal de Isabel II nos adaptamos a las necesidades especiales de cada persona y familia. Por eso, si eres perceptor de la renta mínima de inserción o de una pensión no contributiva, o perteneces a una familia o vivienda numerosa, puedes acogerte a nuestra tarifa social. Infórmate en el 900-365-365. Canal de Isabel II. Cuida el agua.
Hola. Venía a que me pasaran la ITV al coche. Gratis.
Sí, claro. ¿Y no quiere que le prepare también una paellita? ¿Mixta o de marisco?
En Ford Motorcraft sí que te pasamos la ITV totalmente gratis. Solo pagas las tasas. Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti. Te lo dice Lobato.
¿Sabes si la ropa que llevas puesta la ha diseñado un hombre o una mujer?
¿Sabes si el próximo bebé que nazca hoy en tu ciudad será niño o niña?
¿Sabes si el siguiente libro que te conmueva estará escrito por un hombre o una mujer?
¿Sabes si el último café que te has tomado lo sembró un hombre o una mujer?
No lo sabes, y no importa.
Por la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Comunidad de Madrid.
Hoy en Madrid está en Facebook. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Para que luego digan que siempre lo de fuera es lo mejor. Pues miren ustedes, tenemos un profesor aquí en Madrid, que además de profesor es youtuber, ha creado un canal de YouTube sobre matemáticas, física, química y tecnología, y miren ustedes por dónde está clasificado entre los 10 finalistas para ganar el Global Teacher Prize 2017, que está considerado algo así como el premio Nobel de la docencia. No voy a decir que es el Oscar después de lo de esta mañana, casi mejor que no digo estas cosas. David Calle, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues encantados de poderte felicitar, porque ya es un premio, me imagino, estar entre los 10 finalistas, ¿no?
Sí, ya lo fue estar entre los 50. De hecho, no paro, mira, estoy afónico. Es un premio porque así podemos poner en valor lo que hacen otros profesores o lo que hacemos en Únicos, y bueno, estoy bastante contento.
Bueno, que ha sido elegido. Oye, que la selección era entre, creo, tengo aquí apuntar, 20.000 nominaciones.
Sí, eran 20.000 este año, de casi 200 países diferentes. Uh-huh. Para mí me da mucho reparo, en el fondo, porque no me considero ni el mejor profesor de mi barrio, o sea, que imagínate estar entre los 10 mejores del mundo. Pero bueno, me lo tomo como un reconocimiento y bueno, supongo que aportamos algo diferente también, y por eso a lo mejor estoy entre los 10 finalistas.
Bueno, algo bien debes hacer, David, porque ¿qué es lo que se tiene en cuenta para decidir quiénes son los finalistas?
Sinceramente no lo sé, porque lo decide un jurado de expertos. Supongo que en mi caso y en el caso de otros profesores, buscan historias inspiradoras para otros profes. Casi todos compartimos lo mismo, compartimos mucha pasión, compartimos una forma diferente de hacer las cosas, y todos somos profesores que intentamos sacar lo mejor de nuestros alumnos, intentamos que sean todo lo mejor que puedan llegar a ser, y tratamos de hacer cosas a veces diferentes. No hablo de innovación, ¿eh? Se pueden hacer cosas maravillosas con una caja de cartón. Pero supongo que, bueno, en mi caso, probablemente como ayudo a millones de chavales, pues soy el único profesor online, de hecho, entre todos los finalistas. Supongo que habrán tenido en cuenta que ayuda a millones de chavales en todo el mundo, y eso es importante.
Bueno, porque tu historia es bastante curiosa, David. Tú eres ingeniero, ¿verdad?
Sí.
Y hubo un momento que te quedaste sin trabajo, y entonces decidiste fundar tu propia academia.
Sí, bueno, en el fondo lo que hice fue buscarme un trabajo corriendo, porque cuando me quedé en el paro, y volví a la misma academia en la que había trabajado cuando estudiaba en la universidad, pensando que era algo eventual, pensando en encontrar otro trabajo como ingeniero. Uh-huh. El problema, bendito problema, es que descubrí que mi verdadera pasión era dar clases, que no lo cambiaba por nada, que me encantaba ayudar a los chavales, y decidí montar mi propia academia un par de años después. Y desde entonces pues tengo mi propia academia aquí en mi pueblo, y ayudo a los chavales con sus deberes de todos los días, y con sus dudas, y con sus problemas, Y lo de YouTube fue algo extra.
Bueno, claro, es que de pronto te encontraste con que tenías demasiados alumnos y había que hacer algo. Y entonces apareció YouTube en tu vida.
Claro, no es que tuviera muchos, al revés. Lo que empecé a descubrir es que tenía bastantes menos por culpa de la crisis. Y esa fue una de las razones por las que empecé a grabar vídeos. Me daba mucha pena dejar a alumnos sin ayuda porque sus padres se habían quedado en el paro y no tenían recursos. Y luego además es que tenía muchos problemas porque mis alumnos no me daba tiempo a explicarles a mis chavales todo lo que necesitaban y todas sus dudas del día después. Y yo tengo mucha responsabilidad para con ellos. Uh-huh. Y pensé que grabar vídeos en YouTube pues vendría de maravilla. Y bueno, pues les serviría para estudiar en casa, ellos solos, a su ritmo. Uh-huh. Y pensé que grabar vídeos les vendría bien a 20, 30 de mis alumnos. Pero...
Uh-huh. Oye, ¿cuándo se te ocurrió esta idea de empezar a subir vídeos?
Hace 6 años, en mayo del 2011.
Bueno, ¿y cuántos has subido hasta ahora?
700 vídeos, ya un poco más de 700, no recuerdo la cifra exacta, pero ya son 700 vídeos de matemáticas. Y la lista es interminable, porque no pasa. Pero con esto, por ejemplo, me da menos tiempo a grabar vídeos. Me pondré las pilas en cuanto acabe toda esta revolución.
Bueno, 100 millones de visitas, más de 700.000 suscriptores. Yo no sé si llega un momento en que uno se asusta, es decir, está en su trabajo y de pronto se para, se sienta, mira las cifras y dice, Dios mío, la que he hecho, ¿no?
Sí, no es que asuste, lo que crea es un grado de responsabilidad bastante elevado. Me siento el profe de apoyo, no su profesor, el profe de apoyo de miles de chavales. Y por eso luchamos y lucho desde hace muchos años por tener recursos y por eso creamos la página web, por ejemplo, para que otros profesores me pudieran ayudar. Porque yo además respondo las dudas de todos los chavales gratis todos los días. Y llegó un momento en el que era imposible, o sea, morí de éxito, no podía responder todos los días 500 dudas. Afortunadamente en la página web creamos un foro y hay muchos profesores y otros chavales que se ayudan los unos a los otros todos los días gratis, lo cual es maravilloso. Y me han quitado bastante trabajo y puedo por lo menos dedicar mi tiempo a otras cosas en únicos que también son importantes.
Uh-huh. Oye, David, ¿cómo puedes decir que no sabes por qué te han nominado? Pues si eres un fenómeno.
Ya, pero es que de verdad me da muchísimo reparo. Hay profesores maravillosos en España y en todas las partes del mundo. Ten en cuenta que hay millones y millones de profesores en el mundo. Esto es como lo del Premio Nobel de Medicina. Estoy convencido de que el Premio Nobel de Medicina de este año, que desconozco quién es, lo siento, no es el mejor médico del mundo, pero de alguna manera tienen que reconocer a alguien y pues le habrá tocado a él. Pues en mi caso igual, hay millones de profesores haciendo cosas geniales que luchan por sus chavales todos los días y bueno, pues yo solo soy un ejemplo de alguien más que hace algo más por ayudar a sus niños todos los días.
Oye, no, y es que además tienes una empatía especial, cuentas las cosas de una manera especial, haces que los chavales, bueno, pues tengan ganas de seguir viendo el vídeo de principio a fin, porque no es fácil, ¿eh? O sea, para los que somos duros en matemáticas, por ejemplo, eso de sentarte motu propio delante de un ordenador y decir, me voy a poner una lección hoy de David, hombre, en principio, esto es una... Quiero decir, si estás teniendo tantísimo éxito desde hace tanto tiempo, es porque tus vídeos enganchan.
Sí, seguro que sí. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que es que el vídeo ahora mismo para los chavales es su patio de recreo y están acostumbradísimos al vídeo. Y es para ellos es una forma natural de aprender, ya no tanto con los libros, sino con los vídeos. Son una generación en YouTube y evidentemente es mucho más fácil llegar a ellos ahora mismo a través de un vídeo que a través de cualquier otro tipo de plataforma. Uh-huh. Si encima en los vídeos tratas de ser empático con ellos y tratas de que haya buen rollo y tratas de animarles continuamente a que se superen y a que trabajen duro, pues yo creo que eso a los chavales les engancha porque les es útil también, por eso se viraliza, porque les ayuda y porque les ayuda con sus exámenes y con sus deberes y con sus problemas de todos los días y lo comparten. Y además son cariñosísimos, me dan un montón de energía.
David, lo que hubiera dado yo cuando estaba en BUP por haber tenido un profesor y un canal de YouTube contigo echándome una mano con las matemáticas, que no veas, ha sido desde siempre, bueno, como para muchas personas, en fin, una cruz en mi vida. Pero bueno, he llegado un poco tarde, pero nunca es tarde, también es verdad. O sea, puedo ponerme tu canal y aprender todo aquello que no aprendí en su momento.
A mí también me hubiera venido genial, ¿eh? Yo también fui alumno de la academia, yo se lo cuento muchas veces a mis chavales. Yo suspendí matemáticas en la primera evaluación de lo que antes era el COU.
Sí.
Y me apunté a una academia. Me habría venido a tener un canal de YouTube genial, pero en mi época no había internet cuando yo era pequeño.
No, no teníamos ni internet, ni teníamos Erasmus, ni teníamos estas cosas tan, tan buenas que tienen los chicos ahora. Oye, David, que no sabes la cantidad de gente que se alegra de que te quedases en el paro. ¿Es cierto?
Sí, sí, sí. Bueno, yo también, en el fondo yo también.
La ingeniería habrá perdido un magnífico ingeniero, pero la docencia ha ganado un magnífico profesor. Oye, David, que tengas muchísima suerte. Ojalá te traigas este Global Teacher Prize 2017, pero si no, para nosotros, como si te lo trajeses, como si lo tuvieses ya. ¿De acuerdo?
Muchas gracias.
Me voy a apuntar ya al canal, ¿eh? A ver si de una vez por todas aprendo a hacer una raíz cuadrada.
Sí, hay un vídeo de raíces cuadradas, precisamente.
Perfecto, me viene genial. Muchísimas gracias, David, un beso enorme y enhorabuena.
Un abrazo.
Y cuídate la voz, hasta luego.
Sí.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Pues los 19 minutos que tenemos por delante hasta las 12 en punto del mediodía los vamos a pasar estupendamente con nuestro invitado de hoy. Ya saben que los lunes tenemos una sección que se llama Algo que contar, donde charlamos pues tranquilamente con alguien que tiene eso, precisamente, algo que contar. Y les voy a sugerir que no se pierdan ni un segundo de conversación, porque la persona que nos acompaña es Francisco Coll. Y usted dirá, bueno, ¿y quién es Francisco Coll? Bueno, hola Francisco Coll, ¿qué
hola,
tal? Bienvenido.
Días.
Bueno, tú eres, para empezar, un emprendedor.
Sí.
Un emprendedor, además de esto, es que se lanza de pronto, ¿no? Ve una oportunidad y dice, allá que voy, directamente.
Bueno, también es una historia familiar, más que una decisión personal. En este caso, una decisión entre mi padre y yo hace ya muchos años.
Bueno, tampoco tantos, porque tú no tienes muchos años, o sea que no puede ser.
Soy joven, sí.
Hace muchos años. Bueno, eres el director general de los laboratorios Quinton, que son unos laboratorios muy peculiares porque lo que hacéis es trabajar fundamentalmente con agua de mar.
Bueno, sí, trabajamos con algo que se parece al agua de mar y que es un agua de mar enriquecida realmente de minerales totalmente biodisponibles para el organismo humano.
Bueno, son estudios, se basa en lo que hacéis en vuestros laboratorios, en estudios que tampoco son tan recientes, ¿no? Vienen de un tiempo, en fin, de hace unos cuantos años.
Sí, esto fue el gran descubrimiento de un señor que se llamaba René Quinton. Y es un francés que descubrió la identidad entre los líquidos orgánicos y el agua de mar isotónica. Entonces, el agua de mar isotónica es proporcionalmente minerales idéntica a todos nuestros líquidos orgánicos. Entonces, tuvo una teoría, bueno, lanzó una teoría que era que la célula que apareció en el mar, la primera célula, pues ha tendido a mantener el agua de mar, el origen, donde apareció. ¿Vale? Que nuestro cuerpo lo único que hace es intentar recrear ese origen. Por eso
somos seres acuáticos que se supone que procedemos efectivamente del mar, ¿no?
Exacto.
¿Qué es agua de mar isotónica? Quiero decir, ¿qué significa isotónica?
Sí, hablamos de isotonía y hipertonicidad porque el agua de mar hoy en día tiene muchos más sales minerales, tiene mucho más concentración que el agua donde apareció esa primera célula. Entonces, se dice isotónico cuando la concentración en sales totales es igual que nuestra sangre, que suele ser 9 gramos por litro. Y uh-huh. se dice hipertónico todo lo que es superior a 9 gramos por sales. Uh-huh. 9 gramos de sales totales por litro.
Bueno, ¿cómo conseguís que el agua de mar sin apellido sea de agua de mar isotónica?
Bueno, todo esto es un proceso de desde el bombeo del agua de mar, donde hay que bombear el agua de mar, hasta su envasado final en las ampollas dos puntas que tenemos nosotros. Uh-huh. El bombear el agua de mar en unos puntos muy concretos tiene una explicación de terapéutica. Es decir, intentamos encontrar la mejor calidad de minerales para que esos minerales sean totalmente absorbidos por el organismo uh-huh. humano. Y esos puntos son los puntos que corresponden a los grandes caladeros de pesca mundiales. Es decir, donde hay vida, donde hay peces, hay fitoplancton, uh-huh. hay zooplancton, hay vida. Y ahí se produce lo que se llama la biocenosis, que es que el fitoplancton es capaz de transformar todos los minerales que contiene el agua de mar en minerales totalmente biodisponibles. Entonces, lo que va a hacer el zooplancton comiendo el fitoplancton es execrar todos esos minerales en el agua. Pero esos minerales con esas características solo se dan en esos puntos. Uh-huh. De ahí la importancia de bombear el agua de mar.
O sea, que tenéis puntos. Que ir a unos puntos muy concretos de los mares y allí bombear el agua de mar, supongo bueno. que además a una determinada altura, para dar profundidad en este caso, ¿no?
Sí, para dar un ejemplo, nosotros estamos situados en Alicante uh-huh. y cogemos agua de mar en el Golfo de Vizcaya.
Toma.
Es decir, cuando lo fácil sería a lo mejor uh-huh. ir al Mediterráneo y bombear, pero sí. no.
¿Y cómo se bombea? Quiero decir, ¿qué vais con plataformas, con barcos? No, ¿cómo lo hacéis?
Es un barco que bombea a 30 metros de profundidad, que es el límite afótico del agua de mar, es decir, solo penetran ahí los rayos azules, la gama azul de la luz, para que no caliente en excesivo el agua de mar, porque todo lo que calienta en exceso transforma también la propiedad de los minerales. Y de ahí, pues, bombeamos en esos puntos con un barco, cámara frigorífica, y luego transporte desde San Sebastián, donde está el uh-huh. puerto de este barco, hasta Alicante.
¿Y esas propiedades de ese lugar en concreto se mantienen siempre igual o hay variaciones?
Prácticamente no hay variaciones. Hay años donde hay una mayor eflorescencia del fitoplancton, uh-huh. pero prácticamente eso lo saben muy bien pues, la gente del Cantábrico, uh-huh. porque corresponde a un caladero de pesca. Es decir, hay años que ese caladero tiene más pescado, otros menos, pero siempre hay pescado en esas zonas, ¿no? Y eso es importante porque nos hemos dado cuenta con fotos satélite que habían en esos sitios se reproduce esa eflorescencia del fitoplancton y esos vórtex, esos torbellinos donde hay que ir a bombear el agua de mar.
Bueno, ya hemos bombeado, ya hemos metido esa agua de mar especial. De ese punto en concreto lo hemos metido en cámaras frigoríficas, lo trasladamos al laboratorio. ¿Y qué ocurre en el laboratorio?
Ahí hacemos, primero, comprobar que no haya ningún contaminante en esa agua de mar. Es decir, si nosotros vamos a la orilla de cualquier playa española, nos arriesgamos a que haya un emisario marino de aguas fecales, de aguas industriales, con lo cual de una contaminación... que hay que uh-huh. llevar mucho cuidado, ¿no?
Fíjate, se habla muchísimo del mercurio del mar, por ejemplo, ¿no?
Todo eso suelen ser por los vertidos que hay uh-huh. aún hoy en día a través de esos emisarios en el mar. De hecho, realmente hay un cálculo que se tiene que hacer para la longitud de los emisarios. Un emisario uh-huh. es una tubería, al fin y al cabo, que va dentro sí. del mar, para que no vuelva esa contaminación a la costa.
Ya.
Pero estamos hablando de más de 2 kilómetros de tubería. Y normalmente se hacen 300 metros.
Ya. Yeah.
Entonces eso da Mal un poquito, uh-huh. efectivamente, sobre la calidad de los problemas que tenemos normalmente en las costas, no solo uh-huh. españolas, en el mundo entero.
No, en el mundo entero.
En el mundo entero. Uh-huh. Y en algunas partes del mundo es peor todavía.
Uh-huh.
Entonces, para evitar cualquier tipo de contaminante dentro de nuestro agua de mar, pues lo que vamos a hacer es todas las analíticas pertinentes de endotoxinas, de bacteriológicas, microbiológicas, físico-químicas. De hecho, incluso nosotros medimos la radioactividad. Desde el accidente de Fukushima, porque tenemos muchos clientes a nivel internacional, nos pedían que comprobásemos cuál era el nivel de radioactividad de nuestro agua de mar. Uh-huh. Y desde entonces hacemos una comprobación de esa radioactividad.
Uh-huh. Y después, cuando ya habéis hecho perdón, todas estas cosas, ¿envasáis el agua de mar en unas ampollitas?
En unas ampollas de 10 mililitros, sí.
¿Que uno se tiene que tomar?
Que bebe, sí, sí. ¿Por qué? Ahí tenemos dos productos muy importantes. Uno es el Quinton Isotonic, es decir, uh-huh. una concentración de sales totales idéntico a nuestro plasma, a nuestra sangre. Ese es lo que hemos demostrado, y lo que había demostrado René Quinton, es que era perfecto para nutrir correctamente nuestras células. Es decir, nutrir correctamente nuestros genes y expresar correctamente esos genes. Con unos estudios que hemos hecho en la Universidad de Alicante, hemos demostrado que el Quinton Isotonic realmente lo que hace es modular el sistema inmunológico. De ahí que se puedan, pues, que sea una gran ayuda en muchas patologías muy distintas.
Uh-huh. ¿Por ejemplo, en cuáles?
Por ejemplo, temas digestivos, uh-huh. problemas dermatológicos, bueno, pues un poquito en todo donde haya una pérdida de minerales, donde veamos que hay una pérdida de minerales, y cuando se busque, sobre todo, modular ese sistema inmunológico.
Uh-huh. Pero el agua de mar es salada, tiene mucha sal.
Esta en concreto no, porque está diluida, porque es el isotónico. Y el agua de mar hipertónica es que es el agua de mar pura, que filtramos. Una vez que la tenemos filtrada a 0,22 micras, es decir, que no queda ningún... solo queda agua y minerales. Uh-huh. El Quinton hipertónico sirve para ese aporte masivo de elementos, pues sobre todo cuando estamos agotados físicamente y psíquicamente, o cuando tenemos depresión, porque contiene mucho magnesio.
Yo te iba a preguntar, ¿qué elementos contiene?
Mucho magnesio, el Quinton hipertónico, pero bueno, luego tiene hasta 78 elementos, totalmente biodisponibles y en la proporción que necesita nuestro organismo. De ahí que sea el Quinton isotónico, por ejemplo, que ayude mucho al tema de nutrición genética, porque para leer correctamente un gen se necesitan muchos minerales. Uh-huh. Empezando por el zinc, el cobre, y luego todos dependen unos de otros. Entonces, cuando das esa proporción completa y totalmente biodisponible, tus genes pueden expresarse correctamente. Y como decía, que el hipertónico, por ese contenido de magnesio, pues sirve mucho para todo lo que es agotamiento físico y psíquico, uh-huh. y sobre todo para la depresión. Uh-huh. Me decías que contiene mucha sal.
Sí.
Estamos un poquito confundidos con el tema de la sal. De hecho, en la uh-huh. comunidad médica, sabes que hay médicos que dicen que la sal influye en la hipertensión, por ejemplo, y otros que dicen uh-huh. que no.
Bueno, y hay incluso quien mantiene que la sal marina pura es un alimento casi milagroso, ¿no?
La cuestión está que nuestro riñón, la uh-huh. célula de nuestro riñón, el nefrón, necesita sodio para funcionar. Si quitamos el sodio de nuestra alimentación, tenemos problemas de retención de líquidos, tenemos otros problemas que aparecen muchas veces con la gente que no toma sal. Una ampolla de Quinton hipertónico contiene menos sodio que una hoja de lechuga.
Fíjate.
Entonces, uh-huh. no es...
Oye, y esto, quiero decir, ¿te lo tienes que tomar toda la vida? ¿Solamente es para estados de, en fin, de falta de minerales, estados, digamos, puntuales, como tú apuntabas, de agotamiento, de depresión, de astenia, pues porque estamos en un cambio de estación, por ejemplo? ¿O esto se puede tomar toda la vida?
El Quinton hipertónico lo vamos a tomar realmente cuando notamos que necesitamos una ayuda al día a día, ¿no? Sabemos que vamos a tener un día muy cargado, pues vamos a tomar dos ampollas de Quinton hipertónico por la mañana en ayunas y veremos el resultado. Es decir, ese día ya te vas a encontrar mucho mejor, vas a poder hacer frente a todas tus tareas sin ese cansancio que normalmente tienes. El Quinton isotónico es distinto. Puede ser que lo utilicemos como una ayuda para modular nuestro sistema inmunológico en un momento en el que nuestro sistema inmunológico está bajo. Entonces lo utilizaremos de forma excepcional. Uh-huh. Pero mucha gente lo que hace son curas con el producto, es decir, todos los años, durante 3 meses, van a tomar el producto para equilibrar justamente los minerales dentro de su organismo. Uh-huh. Entonces, si pudiésemos elegir, lo tomaríamos uh-huh. siempre, pero bueno, entendemos que también haciendo una cura de 3 meses es suficiente.
Bueno, tenéis distintos productos, todos se basan en el agua de mar, ¿no? Hay uno que creo toman los deportistas de élite, ¿no? Estos que nos dan mucha envidia cuando los vemos en la tele, ¿no?
Sí, la verdad es que hemos tenido trato con muchos deportistas de élite, tanto en la Fórmula 1, en el tenis, en el baloncesto, en el fútbol. ¿Por qué? Porque ellos se notan todavía más la diferencia cuando pierden esos minerales a través del sudor, por ejemplo. Esos minerales que son los responsables de recuperar, por ejemplo, el nivel de cansancio, de fatiga, o esos minerales que pierden y que les provocan calambres. Con nuestro producto, el Totum Sport, son capaces de recuperar todos esos minerales rápidamente con una absorción inmediata y entonces evitar ese cansancio o evitar esa aparición de los calambres. Por eso ha tenido mucho éxito pues, con algún deportista que sufre enormemente de calambres.
Bueno, es verdad que los efectos de agua de mar los conocemos, digamos, a nivel de calle todos. La talasoterapia ya nos es algo más o menos familiar, ¿no? En lugares donde el agua de mar, pero normalmente se utiliza pues en forma de baños, en forma de baos, a lo mejor, ¿no? Pero lo de ingerir agua de mar, fíjate, era algo que no habíamos escuchado.
Nosotros resulta que cada vez que vamos a hacer un trabajo con una universidad, con un departamento médico de alguna universidad, porque queremos darle una explicación, ¿no?, al mecanismo de acción del agua de mar, nos dice que el agua de mar siempre ha sido la primera solución a las patologías que queremos tratar. Como ejemplo, en la Universidad de Valencia estamos haciendo un trabajo para la limpieza de ocular con nuestro spray de higiene ocular. Y hablando con el catedrático nos decía, ¿no?, si además el agua de mar es el primer producto en el que recomendamos nosotros para la conjuntivitis.
Sí, bueno, el agua con sal de toda la vida de las madres, ¿no?
Porque funciona, la sal que era entonces sal marina, funcionaba mucho mejor que cualquier otro producto. Pues es un poquito volver a ese origen, pero sabiendo que esa agua de mar que ponemos a disposición del consumidor es totalmente segura, contiene todos los minerales, y va a tener un efecto terapéutico evidente.
Y la gente lo entiende bien, quiero decir, cuando tienen en sus manos un producto de los vuestros y dice, bueno, esto es agua de mar, ¿esto qué va a hacer? No lo sé, si ya empezamos a asimilar un poco, que hay, digamos, cosas que nos suenan muy cotidianas, el mar, fíjate, que de pronto pueden ayudarnos y mucho en nuestra salud. O a la gente todavía le cuesta un poco.
A la gente todavía le cuesta. Tenemos aún mucho trabajo pedagógico que hacer sobre el uso del agua de mar, pero no del agua de mar, sobre el uso de ese producto que es esa simbiosis entre el fitoplancton, el zooplancton, un poquito todo lo que hemos explicado, de dónde se recoge ese agua de mar para entender que terapéuticamente tiene un efecto muy positivo.
Oye, ¿y esos caladeros tienen una vida larga de momento? ¿O bien la contaminación, como tú decías, o no sé si otro tipo de factores pueden hacer que se agote?
Hasta ahora no. Hasta ahora hemos visto siempre que son los mismos puntos, los mismos caladeros, las mismas zonas van floreciendo más o menos en función de los años, pero de momento no ha cambiado. Menos cuando hay una gran contaminación debido a una acción específica del ser humano. Por ejemplo, en el Golfo de Luisiana hubo una gran marea negra en 2007, creo recordar. Una plataforma petrolífera vertió ahí una cantidad enorme de petróleo y esa zona ha quedado contaminada hasta ahora, han pasado 10 años. Entonces, bueno, pues ahí sí que hay que estar pendiente del paso de los barcos, de saber si un barco pasa por un caladero, si cómo ha pasado, es decir, si ha limpiado la cubierta, por ejemplo, en ese momento o ha vertido algo en ese momento en la zona. Pero para eso la gente que trabaja con nosotros para el bombeo del agua de mar está muy pendiente de todo eso.
No te he preguntado, Francisco, ¿cómo tuvisteis vosotros? Ya has dicho que esto es una iniciativa de tu padre. ¿Y tú ya cómo tuvisteis conocimiento de todo esto que ya sabía René Quintón?
Bueno, nosotros empezamos a comercializar Quintón en España en el año 95. Mi padre y yo. Mi padre veía en la industria farmacéutica y cuando yo termino mi carrera me dice, bueno, pues... Él quería montar una empresa familiar, quería hacer algo dentro de la familia. Yo dije que estaba encantado. Me llevo muy bien con él y era perfecto. Y empezamos a distribuir el producto en España. Pero en el año 96, visto el éxito, pues nos animamos a comprar el laboratorio desmantelamos el lavatorio en Francia y lo montamos en Alicante.
Uh-huh. Y ahí estáis tranquilamente, aunque tengáis que iros hasta el Golfo de Vizcaya a buscar. ¿No hubiese sido más fácil montarlo directamente en Lequeitio? No sé.
Sí, pero somos alicantinos y ya sabes lo que dicen de Alicante, ¿no? La mejor terreta del mundo. Entonces, ahí también queremos que
pues está bien, no, sí, muy bien en Alicante. Oye, Francisco, ¿cómo podemos conseguir tus productos?
Pues en cualquier farmacia o parafarmacia sin ningún problema.
Uh-huh. Bueno, pues nos ha interesado muchísimo esta conversación. Yo te agradezco mucho que te hayas venido hasta aquí. Y desde ahora yo miraré al mar con otros ojos. ¿De acuerdo?
Con los ojos de
salud.